Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y que estemos en sintonía del Independiente Radio. Vamos a despedir este día 30 de junio de 2022 a un gran amigo. Comenzamos con el pésame a la familia de Tirso Canales, escritor, amigo nuestro. Escribía en el Independiente y nos enviaba sus artículos y hablábamos. Nos escribíamos por Gmail, el reconocido poeta y escritor salvadoreño Tirso Canales falleció ayer y sus restos están siendo velados en la funeraria Las Flores, aquí en San Salvador, desde esta mañana. Bueno, Tirso fue de la generación comprometida, ¿verdad?, y con aquel grupo de poetas revolucionarios, Roque Dalton, Manlio, Álvaro Menéndez Leal, Camilo Mineros, Quijaduría, bueno, todos. Tremendo, ¿no? Tirso, se nos ha ido Tirso. Bueno, fue profesor de la UES, fue director de la Biblioteca Nacional también, de la biblioteca en la UES. Escribió mucho y nos deja un gran legado de, bueno, literatura comprometida, no solo poesía, sino también ensayo, artículos. Fue director de la editorial universitaria, Universidad del Salvador. Bueno, de la obra que conozco, ¿verdad?, Lluvia en el Viento, Los Ataúdes, El Artista y La Contradicción Fundamental. Estaba haciendo, había hecho también una recopilación de poetas jóvenes de El Salvador, y también hizo 100 años de la poesía salvadoreña. Bueno, ahí se le menciona como un destacado poeta nacional. Mucho de su obra está en las revistas del Ministerio de Cultura, en la revista Universidad del Salvador, en periódico, pero así en conjunto, digamos, un literato, un humanista. Tirso Canales, por eso le damos el pésame. Yo creo que con ese legado de literatura comprometida había que recoger todo lo que Tirso produjo, publicó. Ahí está, en esa producción literaria. Bueno, Tirso ya está en la unidad, ya está en otro plano, en otra dimensión, y en donde se encuentre, pues ahí está su luz, ¿verdad? Y que Tirso, bueno, con ese espíritu con el que viviste aquí, pues también llena esos otros espacios nuevos, esas otras dimensiones ahí, Tirso, llénalas. Qué mejor homenaje que unos minutos de este duduk, de este maestro armenio, Jivan Gasparyan. Escuchen eso, que toque el alma. Bueno, despidiendo a Tirso, que se nos ha ido. En donde lo que cuenta ahí, donde va Tirso, y lo que cuenta es tu luz. ¿Cómo viviste aquí? ¿Con qué espíritu? Ahí queda en el Independiente, en la página www.elindependiente.sb. Ahí pueden encontrar una pequeña reseña, un perfil de la vida de Tirso Canales y de su legado también literario, de literatura comprometida a Tirso. Quiero aprovechar también para dar el pésame a María Concepción Peraza. Ella es Conchi. Conchi es fundadora y es miembro de la Asamblea de Representantes del MIS, del Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Y ayer murió su sobrina, Casey Alexandra Peraza. Y me estaba comentando, Conchi, lo duro que les ha tocado pasar la noche de anoche y esta madrugada también, ¿verdad? Cosas terribles con su sobrina en el hospital, ¿verdad? Y me pide ella, me dice, cuando me está informando, bueno, la están velando en la funeraria Jardines de Venecia, en Soyapango, a su sobrina, sobre la ciudadela Don Bosco, por ahí, por el centro comercial Venecia. Pero lo duro es que ella pide que hagamos la denuncia, ¿verdad?, para el personal de la morgue del Hospital Rosales, y que denunciemos también y le demos latigazos en la sección de latigazos al ministro de Salud, porque la morgue, dice ahí en el Hospital Rosales, está sin capacidad adecuada para refrigerar cuerpos, y su sobrina, ¿verdad?, que murió ayer a la 1:00 p.m, que no sabe a qué horas la bajaron a la morgue, les dijeron que no había personal para entregárselas y que llegaran hasta mañana a tramitar el informe de defunción. Y bueno, hoy se encontraron con que el cuerpo estaba en alto grado de descomposición porque no lo refrigeraron y no tenían cupo ahí en el cuarto frío. Y pues dice que está bien, pues sí, difícil, ya no la pueden ver, pues, el dolor adicional de perder a la sobrina, a la familia, ese dolor impactante, pues, de ver ese cuerpo en ese estado, dice, y lo que significa también todos los gastos extra. Bueno, en fin, ella dice que este sistema de salud, este gobierno cool, ¿verdad?, no da cuenta de estas realidades, y nos pide, ¿verdad?, que lo hagamos, la denuncia, y lo estamos haciendo, Conchi, aquí. Y por supuesto, va nuestro pésame para usted, fundadora del MIS, del movimiento, y lamentamos lo de su sobrina Casey Alexandra Peraza. Nos llega también en este momento la esquela de la Universidad de El Salvador. Dice: autoridades de la Facultad de Medicina en la UES lamentan el fallecimiento de Casey Peraza, egresada de la carrera de Radiología e Imágenes. Asimismo, se solidarizan con la familia, egresada ahí de Radiología también. Bueno, sentimos el dolor fuerte. Tremendo todo esto. No hay espacio en la morgue, no lo entregaron, ahí lo dejaron y ahí, vengan. Este es el país cool que tenemos. Vamos a darle los latigazos al personal de la morgue ahí, Fran, por favor, y al ministro de Salud. Este es el sistema de salud que tenemos. Qué tremendo esto. Una gran hipocresía realmente. Están dándole el pésame todos los miembros del movimiento a Conchi.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
2:09 p.m. en todo el país, y este día aquí en el programa vamos a desarrollar varias temáticas. En nuestro comentario, el pan pan al vino vino, vamos a hablar de la verdad y la mentira. Y tenemos ahí unas reflexiones interesantes sobre el libro Violencia y Redención, que publicó recientemente la maestría de teología de la UCA, de Benjamín Jonathan. Hace una interesante lectura sobre cómo está el país, pero desde el punto de vista teológico, porque por lo general estamos viendo todo esto de la violencia desde qué, desde la pura coyuntura o tal vez sociología, no, desde el punto de vista teológico, cómo se enfoca todo esto también. Pero aparte de ello, ¿qué significado tiene la palabra verdad en una gobernanza, en un estadista, ¿verdad? Y también la mentira. ¿Qué sucede cuando alguien miente? Y peor si es el presidente, o peor si son los funcionarios, los diputados, si son los que tendrían que dar como el ejemplo. Entonces, y hay una reflexión también en nuestro comentario sobre la verdad y la mentira. Y vamos a hacer en el aula literaria esta lectura rápida, de también un resumen rápido de este libro para entender la violencia. Buenísimo libro, se los voy a recomendar que lo busquen, ¿verdad? Y también hay dos temas claves que quieren ocultar con todo esto: el tema del costo de la vida y las torturas, las injusticias, la corrupción y ese infierno en que se están convirtiendo todo esto de las capturas. Entonces ahí es donde está centrado, pero quieren sacarnos de ese tema y llevarnos pues a otro, ¿verdad? Es tremendo. Tenemos el audio también de los testigos dentro de las cárceles. Tremendo lo que cuentan ahí. O sea, inaudito, inaceptable, increíble, indigna, te causa tanta repudio, infamia de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y vamos a aprovechar para regalar unos libros. Vamos a regalar libros aquí en el programa hoy. Traigo 6 libros traigo para regalar. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo?
Mire, Walter, ¿y cuándo me va a regalar uno a mí? Pues.
Pero yo te había regalado uno, Fran, te regalé uno del cerebro, no sé qué, de cómo era el que debía.
El de Stephen Hawking.
Te regalé el de Stephen, era sobre.
Pero ya me lo terminé.
Terminaste, sí, venite ya para acá, pues aquí tengo 6. Escoge aquí uno, mira, venite para acá. Aquí viene en este momento, Frank, nuestro apoyo ahí en cabina. Aquí tenemos, mira, vamos, te lo voy a leer los que tengo. Tenemos Júpiter de Francisco Gavidia,
sí,
es buenísimo. Bueno, Luz Negra de Álvaro Menéndez Desleal, ¿verdad? Uh-huh. Que es clásico en la dramaturgia, en el teatro.
Sí.
La Vida de Sueño de Pedro Calderón de la Barca, por si te gusta pues la poesía y eso.
Claro.
Está Jícaras Tristes de Alfredo Espino. Jícaras Tristes, ¿te gusta?
Sí.
Están también estos poemas del mío Cid, ¿verdad? Tengo este otro que se llama Mentes Peligrosas, ¿verdad? De Adrián, este es buenísimo también. Y está este otro, La Vida Detrás del Telón, y se fue la vida y me quedé con ganas de actuar, Gustavo Falcón. Así que bueno, ¿cuál te gusta de esto? ¿Cuál quieres de esto? Pues agarrarlo.
Yo agarraría todos, pero me voy con esta de Luz Negra.
Con Luz Negra, de Álvaro Menéndez Leal, teatro.
Gracias.
Buenísimo.
Me agradezco.
Bueno, Fran, gracias. Me llega, excelente. Bueno, me gusta eso. Y está al 100 el equipo, ¿verdad? ¿Está al 100 o más o menos? ¿Cómo andan las cosas?
Al 100 ya,
siempre.
Por supuesto, siempre.
Bueno, que me alegre. Entonces así vamos, el resto del libro lo vamos a dar aquí. El Fran, le gustó la literatura aquí que traemos, ¿va? Eso está muy bueno. Muy bueno, porque qué bueno que la juventud lea, que la juventud esté, ¿verdad?, en acción. Eso me alegra. Y también espero que ustedes estén al 100, con todas las pilas puestas, ¿verdad? Así al 100, como aquella cancioncita que pusimos del niñito bailarín, ahí estamos, sonando al 100 todos.
Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Hoy amanecí con el ánimo al 100%.
Bueno, al 100% estamos todos aquí en el Independiente Radio. Bueno, que la pase bien. Quédese con nosotros y bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ser salvadoreña es creer que un mundo nuevo es posible.
Ser salvadoreño es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Ser salvadoreño es amar a Dios, a su país, ser trabajador, honesto, luchador, ayudar al hermano caído, ser ético y humano, es creer en la democracia, ser solidario y ayudar a mi vecino.
ser salvadoreño es no aceptar la corrupción. Ser salvadoreño es llevar nuestra patria en el corazón.
Ay, bebé, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:00 p.m. con 16 minutos en todo el país. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están dando el pésame también por lo de Tirso. Y con, bueno, lo de la compañera, la sobrina de Conchi Peraza. Sí, cómo no.
Buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? De Mexicano, saludamos al programa.
Gracias.
Un poquito, bastante conmovido por la muerte de Ciento Canales. Nuestro sentido pésame a la familia y sí. El país pues pierde un gran baluarte, ¿verdad?, de la literatura y del arte.
Bueno.
Y también nuestro sentido, muy sentido pésame a la familia de Casey Peraza.
Sí. ¿Verdad? Conchi.
Y es una muestra más de las injusticias sociales que se dan en este país de las maravillas. Es que de las maravillas. Así es que nos solidarizamos y nos unimos en el dolor a su familia, Walter. Sí. De Casey Peraza.
¿Cómo?
Buenas tardes.
No, buenas tardes a usted. Gracias por su... llamada, ¿verdad? Gracias por su llamada y por el planteamiento que hace de solidaridad. Vamos a entrar al tema. Yo estoy impresionado por muchas cosas que suceden, pero sobre todo de la capacidad de silenciar temas y la capacidad, digamos, que hemos perdido de impactarnos ante la realidad. Vámonos con el audio de este joven que cayó preso en la cárcel. Ahí hace una descripción, es corta, pero es profunda. Porque definitivamente a mí me parte el alma oírlo, pues, y lo que está pasando allá adentro, lo que están viviendo, cómo están muriendo, etcétera. Bueno, escuchemos a este joven, ¿verdad?, y luego vamos a comentarlo y vamos a platicar de esa realidad ahí al interior. Adelante, escuchamos.
Mi proceso de detención dio inicio el lunes 18 de abril. Yo me dirigía de casa a comprar tortillas. Venía una patrulla de los agentes policiales de este país y me detuvieron. Estando dentro de la delegación, los señores agentes me llevaron el acta policial en la cual se me acusaba injustamente de agrupaciones ilícitas cuando yo jamás he pertenecido a ninguna pandilla, jamás he colaborado con ellas. Fuimos trasladados hacia el penal de Mariona. Yo estuve en la celda 22 del sector 5. Únicamente se nos daba desayuno y cena. A veces la comida incluso llegaba ácida porque estaba próxima a pudrirse. En la celda habíamos alrededor de 70 personas. Y de estas, solo a lo mucho 30 o 40 personas pertenecían a pandillas. Los demás éramos estudiantes, habían personas que eran agricultoras, albañiles. Es decir, toda la fuerza de trabajo del país estaba recluida en esos centros penales. Únicamente por residir en zonas que pertenecen a pandillas. Nos enfermamos, a muchos nos dio gripe, nos dio tos y jamás recibimos atención médica. Dos personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Nos dimos cuenta porque subían personas con una camilla y a las personas que bajaban en esas camillas iban cubiertas con una manta. Yo antes no desconfiaba de las autoridades de mi país. Sin embargo, ahora veo una patrulla, veo un agente policial y yo siento miedo, a pesar de no deber nada, a pesar de no ser un pandillero. Lo que le diría a las personas que vean este video fuera de El Salvador es que no se crean la publicidad que el gobierno hace. No se crean que la cantidad, que si no me equivoco son alrededor de 35,000 los que van hasta la fecha, que todos son pandilleros, cuando eso no es así.
Eso está claro, no todos son pandilleros. Sigue el video, ¿verdad? Nosotros creo que con esta parte nos quedamos ya impactados, fíjense. ya se presentó la denuncia de 52 muertes en las cárceles durante el régimen de excepción, esto hasta el viernes, sin contar hasta el viernes 24. Entonces, ya se denunció esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ¿verdad? Y nos queda rebotando esa frase, ¿verdad? Mientras estuve ahí, murieron dos personas, ¿verdad? La frase de este testimonio que acaban ustedes de escuchar, impactante. Entonces, eso es lo que se quiere callar en una celda para 30, no sé, quizás menos. Habían 70, y de los 70 en esa celda, 30 eran pandilleros. El resto dice que no, y ahí hace el relato, ¿verdad? Estuvo en la celda 22 del sector 5. Es tremendo, lo que está pasando ahí. Eso a propósito de la palabra de lo del infierno. Y vamos a volver a poner los latigazos, porque mira, aquí hay algo que yo lo quería comentar ya días, pero se me quedó el documento. Pero es que han trasladado al personal médico del Hospital El Salvador, porque cuando hubo aquella gran lluvia de estas inundaciones que han habido, se inundó, pues el hospital más cool del mundo se inundó. Entonces las enfermeras y el personal base que están ahí en el hospital tomaron el video, ¿verdad? O alguien lo tomó el video, donde está aquello que parecen cascadas del Niágara ahí cayendo al hospital. Pues como resulta que filtraron el video, han trasladado a todo el personal, así, a todo el personal. Y aquí tenemos el memorándum, donde todo el personal que sale ahí, poniendo guacales, moviendo esto, como fueron filmados, entonces los trasladan por la denuncia. Lo mismo pasó con el custodio que iba a cargo, bueno, no era uno, era un operativo del custodio que llevaron a Mason a los juzgados, lo sancionaron porque Mason se detuvo ante la prensa y dio su declaración de lo que él decía. Acuérdense que dijo de que estaba todo afectado físicamente. Y entonces Mason dijo de que él veía bajar muertos ahí todos los días porque está cerca de la... Entonces a los custodios que lo llevaban los sancionaron porque lo dejaron hablar ante los medios. Entonces, mi reflexión, aparte de la hipocresía que esto significa de trasladar a toda esta gente, ¿verdad? Solo porque filmar, hay una reflexión profunda que hay que hacer en esto. Una reflexión profunda. Miren, bueno, ellos que llegaron al poder por todos estos medios de comunicación digitales, por las redes y todo eso, pues también esa va a ser la misma arma que los está desenmascarando. Y por más que trasladen a la gente, y por más que trasladen a los custodios, por más que trasladen a las enfermeras y al personal base del hospital, o por más que trasladen en otros lados y quieran ocultar, la realidad les va a dar en la cara. Sí, les va a dar en la cara. Sí, les va a dar. Les está dando. Trasládenlo. Siempre va a haber alguien que va a filmar. Siempre va a haber alguien que va a denunciar. Porque la realidad no la pueden topar. No se puede tapar, imposible. Y ahí está la realidad, dándoles en la cara. Por más que no digan nada sobre los videos y los audios, de la negociación con las pandillas, por más que guarden silencio y quieran cambiar la agenda, por más que con su pensamiento dominante y todos esos medios de comunicación cooptados, dominados, ¿verdad? Llevar vendidos, pues. Por más que quieran tener un pensamiento dominante, la realidad les va a dar en la cara. Sí, les va a dar en la cara, les va a dar en la cara. Y les está dando en la cara. De nada sirven que trasladen. De nada sirven que sancionen. La realidad es inocultable, así. Inocultable. Y si lo quieren callar, hasta las piedras hablan. Si eso es bíblico. Dale, dale. Varios latigazos.
Que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
Eso es, pura. ¿Qué tal? Pura hipocresía.
Aquí siempre al 100.
Al 100, ¿qué tal?
Tuve la oportunidad de estar pasando consulta en el seguro. Bueno, y sin querer me di cuenta de una marginación de este niño que le hacen a las doctoras, inclusive, que están en contra de este régimen, donde las están saturando de pacientes solamente a ellas para desesperarlas. Solo quería hacer esa denuncia. Esto pasa en el seguro de la Tlacat.
La Tlacat. O sea, ubican a la gente que no está con el régimen a través de sus redes y entonces les aplican la... Claro. Tremendo, ¿eh? Tremendo esto. ¡Qué barbaridad! Ya me escribieron... Ya me escribieron que quieren unos libros. Vamos a apartárselos, pues. Vamos a ver aquí, dice... licenciado, me apunto con la vida detrás del telón. Este es Marco Antonio. Ya, aquí se lo tengo. Se lo vamos a apartar... Marco Antonio, está apartado entonces su libro. Raquel dice, yo quiero el de Mentes Peligrosas. Ya está también apartado aquí el Raquel. Bien, está bueno. Entonces nos queda Júpiter de Gavidia, el poema del mío Cid, La vida es sueño y Las jícaras tristes. ¿Leíste ese de jícaras tristes en el colegio, en la escuela?
Lo leí bueno. Porque mi mamá me lo regaló.
Bueno, va.
Es bueno.
Clásico, bueno. Clásico. Alfredo Espino. Sí, sí. ¿No te acordás de alguno ahí?
No, ahorita de memoria no. No, de memoria no.
¿Ah?
De memoria no.
De memoria no. Hay unos buenísimos ahí, ¿verdad? Que, bueno, de todos. Vamos a ver, el de los potros, está el volcán, ropa blanca, el retorno, el salto. Y aquel famoso de un rancho y un lucero, ¿no te acordás?
Un poco.
Un día, primero Dios. Has de quererme un poquito. Yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedir con tu amor? Mi rancho, un árbol, un perro. Y enfrente el cielo y el cerro y el cafetalito en flor. Y entre aroma de saucos, un cenzontle que cantara y una poza que copiara pajaritos y bejucos. Lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos, porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, lo demás nos sobraría, porque no hay nada mejor que un monte, un ranchito, un lucero, cuando se tiene un te quiero y huele a senda en flor. Ese es Alfredo Espino, Jícaras Tristes. Lo vamos a regalar en el aula literaria también. Ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:29 en todo el territorio nacional. Vamos a hablar unos minutitos sobre la verdad. Ese es un momento que yo quería darle, porque la falta de la verdad, esa mentira institucionalizada como política de Estado, es la que nos está destruyendo. Y es uno de los factores más importantes y determinantes que han llevado a la sociedad salvadoreña a estos niveles de deshumanización y violencia actual. Ese nivel. Entonces, la defensa de la verdad, dice John Sobrino, es una de las características principales que el Dios de Jesucristo revela a la humanidad. Pero hay algo importante aquí en este momento que estamos viviendo. Hoy en El Salvador decir la verdad requiere mucho valor y mucha audacia. Son pocos medios de comunicación y pocas instituciones que asumen ese riesgo de comprometerse con la verdad, comprometerse con la víctima. Entonces hay aquí una doble narrativa, hay una gran confusión, hay una gran saturación. Entonces, la necesidad de reconocer la verdad, eso es urgente. Pero claro, hay que decirla. Hay que decirla, que hay que desenmascararla. Que, fíjense aquí, les voy a poner yo dos ejemplos de la narrativa gubernamental y de la otra. La gubernamental, por supuesto, es mentira, ¿verdad? Y aquí está la otra, que sería en este caso la verdad. O dos narrativas. Usted escuche. ¿Qué dice el gobierno? Que están venciendo la guerra a las pandillas, que ya hay una gran seguridad, que la gente se está viniendo de Estados Unidos porque este es uno de los países más seguros, que hay una guerra contra las pandillas, ¿verdad? Etcétera. Y escuchen lo que dice aquí este analista, escuchen.
Ha sostenido un pacto con las pandillas desde que era alcalde de San Salvador. Es que aquí, mira, cuando dicen quién protege a las pandillas, quiere culpar a la oposición, pero ¿quién no quiere extraditar a los líderes pandilleros que le pide Estados Unidos? El gobierno que los protege. ¿Quién sacó a uno de esos líderes que estaba en una cárcel, el famoso Croc, y lo fue a dejar a Guatemala? Un funcionario de Nayib Bukele. Yo la vez pasada en un programa de televisión con Julio Villagrán, de repente les mostré las fotos, ¿verdad? Que son pruebas y evidencias de Zacatrás, que es la cárcel de máxima seguridad, donde los presos estaban en un patio con pantallas gigantísimas viendo la final de fútbol del año pasado, con pollo.
Estás hablando de este periodo, ¿no?
Sí, el diciembre del año pasado. Hay fotos en esa misma cárcel, todos los presos recibiendo el paquete de comida que le daban a todos los ciudadanos. Y así te puedo enumerar un sinfín de privilegios, que vas a los territorios y te dabas cuenta que ahí estaban los delincuentes, seguían extorsionando a la gente. ¿Y eso por qué? Porque parte del acuerdo era dejarlos que estuvieran libres a su antojo en los territorios. ¿Él qué negociaba? Que disminuyeran los homicidios, que al final de cuentas yo no sé si disminuían porque el presidente manipula las estadísticas. Por lo tanto, no sabes si es cierto lo que te está diciendo en cuanto al número de muertos. Y aparte de eso, te han descubierto una gran cantidad de cementerios clandestinos. O sea, que también estaban matando gente y lo que hacían era esconderlo, meterlo debajo de la alfombra.
Bueno, ahí tenemos eso. Yo escuchen el principio. A veces uno no oye bien. A veces voy a detenerlo. A veces no escuchamos bien, porque pues sí, van en movimiento todo. Pero hay un pacto con las pandillas.
Sí, desde que era alcalde de San Salvador.
Desde que era alcalde.
Cuando dicen quién protege a las pandillas, quiere culpar a la oposición, pero ¿quién?
¿Quién protege a las pandillas? Que con el asesinato de estos policías, ¿qué es lo que dijo? Y por eso es que he retomado esto y lo voy a hablar en mi pan pan al vino vino. Culpando a las ONGs, culpando ya como que si fueran ellos los que han... Eso es mentira, hombre. Es mentira. Aquí tiene que triunfar la verdad.
¿No quiere extraditar a los líderes pandilleros que le pide Estados Unidos?
Sí, sí, no los quiere extraditar, eso está claro.
Es el gobierno que los protege. ¿Quién sacó a uno de esos líderes que estaba en una cárcel, el famoso Croc, y lo fue a dejar a Guatemala? Un funcionario de Nayib Bukele. Yo la vez pasada en un programa de televisión.
Bueno, entonces ahí está claro. Entonces aquí hay dos narrativas, ¿verdad? Está la lucha contra las pandillas, pero ahí están, esos elementos son irrefutables. Yo por eso hablaba de que te da en la cara la realidad, ahí está, pues. Pero y si lucha contra las pandillas, entréguelos, pues, entréguelos. Por eso vamos a hablar en el pan pan al vino vino de la mentira como una estrategia, ¿verdad? La mentira como una estrategia, la mentira como una política, básicamente usada por la derecha. por la derecha. Este gobierno es de derecha. Este gobierno es de derecha. Por más que se quieran vender que no, este gobierno es de derecha. Vámonos al pan, pan, al vino, vino.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, la mentira como una estrategia de la derecha. Y este gobierno es de derecha. Entonces, si uno permite, cuando uno como periodista está entrevistando a alguien o uno está escuchando a alguien, ¿verdad? Y uno permite que mienta y no le desdices eso, pues entonces sos cómplice en el caso de uno, de periodista. ¿Verdad? Y es terrible para la democracia, es terrible para las reglas, digamos, de una sociedad, ¿verdad? Cuando tienes tú todo un pensamiento dominante a través de una estructura mediática controlada, ¿verdad? Que lo han ido haciendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, hay hechos que son falsos, que no es realidad, ¿verdad? Como eso que dijo el presidente, culpando a que las ONG están defendiendo a los pandilleros, cuando no es cierto, ¿verdad? Entonces, hay que interpretar todo eso, porque desde los valores revolucionarios, desde un principio revolucionario, la verdad es fundamental. Entonces no puede ser legítimo que demos por hecho falsedades. Y aquí está todo esto completamente lleno de falsedades. Pareciera que como el ejercicio del poder en la mentira. Y claro, la mentira después se convierte en un material informativo y se vuelve habitual. Es decir, se lanza el bulo, se lanza la falsedad, se lanza la mentira, a veces como un eslogan propagandístico, y eso empieza a reproducirse. Y hay periodistas que lo único que yo puedo decir, por no decir medios de comunicación, porque o sea, que irresponsablemente se reproduce eso, ¿verdad? Entonces, somos como víctimas todos de esa mentira, y somos víctimas también de ese periodismo genuflexo, ¿verdad? Entonces, así se va lapidando la base de la democracia, que ya casi no hay. Entonces, pero hay algo que está pasando. La gente se empieza como a dar cuenta, la gente se está hartando ya, se está cansando de tanta mentira, de tanto odio. Entonces esto hay que pararlo. Hay que parar la mentira, hay que detener las falsedades para que no se vuelva tóxico todo esto, que ya lo está. Entonces, la mentira destruye la democracia. La mentira destruye un país. La mentira destruye la convivencia. Imagínense ustedes, como política de Estado, nunca dan los datos de lo del COVID, nunca permiten que se tenga informe, todo está reservado. Entonces, la gente tiene que empezar a exigir la verdad. Fíjense este giro, porque hemos estado aquí hablando de los derechos humanos, el respeto a las instituciones, parte de la lucha, ¿verdad? Bueno, ahora hay que agregarle un ingrediente. Exigimos verdad. Exigimos verdad. Como sujetos históricos, como ciudadanos, como pueblo, cuando permitimos que la mentira se institucionalice, estamos permitiendo nuestra propia desgracia. Entonces hay que defender la verdad, hay que defenderla. Y lo peor es no hacer nada y dejar que la cosa siga. Por eso hay que plantear eso, exigir la verdad como un punto básico, aparte también de exigir el respeto, la defensa de los derechos humanos, y exigir también justicia. Pero no podemos seguir ahí nosotros sin hacer nada. La verdad debe de estar en función de promover y cultivar la vida, y la verdad siempre va de la mano de la justicia. La verdad debe ser un reto nuestro, exigirla para que haya justicia, porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay reconciliación, y sin reconciliación no hay paz. El primer paso entonces para tener una justicia es la verdad. La verdad. Por eso me quería detener en esto. La verdad. Están mintiendo demasiado. Mintiendo demasiado. Y si no les hago aquí la lista porque me aburriría, pero la embajadora en Estados Unidos, Dios santo, hablando pero cada tontería sobre unos 3 panelitos solares que han mostrado ahí y que van a venir, y que es una inversión como nunca antes en energía solar, y eso es mentira. Entonces la línea que debe haber, digamos, entre propaganda engañosa, entre publicidad engañosa, eso ya se la saltaron, ya están en la línea de la mentira, ya no hay ahí una línea que detuviera, no, ya no existe. No existe ahí un valladar, un muro que te diferencie. Entonces ya no sabes. Ahora, si todos los funcionarios, desde la cabeza hasta el último, van a estar en este plano, ¿qué nos queda a nosotros, pues? Exigir justicia, exigir verdad, desenmascarar la mentira. Ese es el punto. Desenmascararla. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Ese es el punto, porque esta generación completita, esta generación está bajo un escenario, como dijo el pastor Vega, esto es el reino de la mentira. Entonces tenemos que buscar formas de luchar por eso. Y claro, me van a decir, ¿y qué hacer? Bueno, esto, la denuncia desenmascaradora. Eso decía el padre Yacuría. La denuncia desenmascaradora. Y John Sobrino dice en sus libros que hay que ser honrado con lo real. Hay que superar, dice, la mentira y el encubrimiento como la voluntad de verdad. Eso. Denuncia desenmascaradora. Porque esto es un escándalo. Bueno, si la violencia en sí es un escándalo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes el escándalo que es esto de la mentira? ¿Así? Hay que visibilizar, hay que desenmascarar la mentira. Hay que visibilizar ese pecado de estar mintiendo. Y una de las formas es eso que hicimos, ponerles ese audio, ese video, que lo oigan, pues. Ese es el primer paso. Y usted también tiene que desenmascarar, tiene que visibilizar, tiene que exigir verdad. Eso, exigir verdad. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que exija verdad, que la busque, que desenmascare la mentira. Esa es nuestra gran batalla.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ser salvadoreña es creer que un mundo nuevo es posible.
Ser salvadoreño es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Ser salvadoreño es amar a Dios, a su país, ser trabajador, honesto, luchador, ayudar al hermano caído, ser ético y humano, es creer en la democracia, ser solidario y ayudar a mi vecino.
Ser salvadoreño es no aceptar la corrupción.
Salvadoreño y llevar nuestra patria en el corazón.
Ay, 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 ay.
espacio.
La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Al aula literaria, bueno, el de las jícaras tristes de Alfredo Espino ya se lo ganó Amanda Cigarán. Amanda Cigarán, se lo voy a llevar en la próxima reunión. Amanda, solo me queda el de Gavidia, Júpiter, el poema El Mío Cid y La Vida es un Sueño de Calderón de la Barca. Pero aquí hay un amigo que me creo que me ha escrito algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, diga.
Como una denuncia.
Sí.
Fíjate que yo recibí una caída y se me trastornó la vista. Y acude y ahí solo me hicieron el examen y me enviaron a hacer el TAC al Rosales. Resulta que ayer fui al Rosales y me dicen que el aparato que hace eso TAC no sirve. Me enviaron para el Sacamil. Y el Sacamil dice que no tiene contrato con el Rosales y no me hicieron nada. Es que me enviaron de regreso para una unidad de salud de la más cercana que tenga. Yo solamente eso me dijeron y nada más.
Tremendo, tremendo. El TAC. El TAC del Rosales no sirve. Pero si hay pisto para el Bitcoin, va, y estar desde el baño comprando y chiviando los dineros públicos, ¿cuánto valdrá un TAC? Un TAC, unos $15,000, $20,000, más o menos. Bueno, esa es la realidad de este país, esa es la realidad. Por eso hay que desenmascararlo. Esta llamada de Juan, oyente. Si te tengo registrado, déjame preguntar de esto. Bueno. Excelente comentario del Pan Pan, don Walter, dice. Bueno, la gente piensa que venía trabajando, la gente de prensa que venía trabajando con Quijano, cuando llegó Bukele, se sintieron intimidados. Dos o tres veces a la semana llegaban alrededor de 6 o 8 mareros a reunirse con Mario Durán y después se iban a la oficina de tejido social a un break. Por eso esa oficina apestaba a cigarro, dice, nada, por fe de Dios, todo saldrá a la luz. Bueno, está denunciándonos aquí otro oyente, ¿eh? Bueno, quisiera entrar a lo de los libros, pero hay que leer esto, ¿eh? ¿Qué le pasó, don Elías? No, pero... No, 500 pesos, pero el examen del TAC. No, hombre, el aparato, digo yo, el aparato. No hacerse el examen del TAC, sino un aparatote de eso. O sea, yo le decía, por a comparar, pues, en los grandes gastos que están haciendo en las otras cosas, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Sí, sí.
Me saluda.
Sí, ¿qué pasó?
Saludos también allá, Frank. Ajá. Pues aquí muy dichoso escuchando tu programa, Walter, al 100%, poniendo mente activa. Tomándome aquí un fresquito de naranjo agrio, un fresquito ahí muy delicioso, heladito, disfrutando y escuchando aquí tu programa, Walter. Saludos, Walter, cuídate, buenas tardes.
Qué bueno. Siempre me he quedado la duda de cómo es el ambiente en que la gente está escuchando, ¿verdad? Y interesante, con un fresquito de naranja agria. Bueno, eso nos daba mi mamá, ¿verdad? A los mediodías de esos inmensos calores, ¿verdad? Un día naranja agria, otro día fresco de tamarindo, ¿verdad? Otro día no hacía fresco de todo ahí, nos daba. Bien, dice, Amanda nos pide el libro de Jícaras Tristes, ya se lo tenemos aquí apartado. Otro amigo nos está pidiendo el mismo, pero no tengo ese, Antonio, tengo otro, así que Bueno, vamos a tener que compartirlo ahí. Bueno, vamos a recibir, ¿qué te parece? Una llamada y vamos a regalar Júpiter, mío, Sid y el y La Vida es un Sueño. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, ya, se cortó la llamada, bien. Aquí tengo la... Dice, me gustaría Jícaras Tristes si no se me han adelantado, Adolfo Figueroa. Adolfo, le voy a marcar a su WhatsApp ahorita, Adolfo. Contésteme, vamos a ver si le regalo uno de estos tres que tengo acá. Y gracias por escribirme, ¿verdad? Ahí le está sonando ahorita. Conteste, Fito, Adolfo. Ojalá, ahí estamos, le estamos marcando a don Adolfo. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo va? Estamos por el cable, Fran. Sí, hola, Adolfo.
Muy bien.
Ah, ¿qué tal? Bien. Mira, Adolfo, se le adelantaron, fíjese. El de Jícaras Tristes, ya lo regalé, pero aquí está Júpiter de Gavidia, el poema del mío Cid y La Vida es Sueño de Pedro Calderón de la Barca. ¿Cuál de esos quieres?
Entonces, La Vida es Sueño.
La Vida es Sueño de Calderón de la Barca. Bueno, aquí se lo voy a dejar. ¿Ya? ¿Puede venir a la radio, Rodolfo? ¿Cuándo va a venir a recogerlo?
Hasta que día puedo llegar, porque estoy en Quezaltepeque.
No, vea que puede venir cualquier día, Fran. Puede venir cualquier día, no hay problema. Venga a recogerlo. Bueno. Aquí se lo vamos a dejar su libro, ¿eh?
Bueno,
¿qué tal? ¿Y usted cómo nos, está escuchando ahí? ¿Sentado en una hamaca, en la cama? ¿Cómo está?
Aquí estamos sentaditos en una mecedora.
¿Mecedora? ¿Y tiene cafecito o no? No.
No, pero tengo agua fresca.
Agüita fresca. Bueno, un abrazo, Rodolfo. Cuídese mucho.
Gracias. Bueno, gracias. Fito,
bueno, aquí lo esperamos entonces por su libro.
Perfecto.
Bueno, La Vida es Sueño, Calderón. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola.
Buenas tardes, bien, aquí saludando, licenciado.
¿Qué tal?
Estoy muy preocupado por la frase que se dice, cómo parar la mentira y hacer que prevalezca la justicia.
Sí.
He sido un hombre que desde los 83 he venido luchando por la verdad y la justicia, y he sido un hombre perseguido, aún ahorita criticado por decir la verdad. Sí. Porque muchas veces a la misma gente que uno defiende es la que se voltea contra uno mismo porque no quiere que defienda sus propios derechos. Están acostumbrados a agachar la cabeza y lo que diga el mentiroso, eso es verdad. Y cuando uno pues se levanta con la palabra, lo miran como un político partidista que está defendiendo un partido, o como alguien pues que para ellos solo está para causarle daño. Entonces hay que tener conciencia a la gente, y mucha conciencia, de que la justicia va a prevalecer, pero siempre y cuando colaboremos con los que defienden sus derechos, que no sean enemigos de nosotros mismos. Porque yo estoy pasando un momento bien difícil, por eso, y quiera que voy, doy el mensaje pues claramente de lo que está pasando, y la gente me mira como un enemigo, no como un amigo. Entonces yo creo, pues agradecerle a usted por este programa, y que siempre hay un espacio para dar la opinión de liberación para los demás, y gracias.
Sí, gracias. Le voy a dar un comentario a través de la radio, escúcheme ahí por favor, para que no gaste saldo. Mire, yo entiendo que la realidad en serio es compleja y tiene esas enormes contradicciones, si se ha planteado, pero tenemos que hacer un esfuerzo por entender y comprenderla, ¿verdad? Esa realidad, esa dificultad, esa contradicción, hay que comprenderla con respeto, con honestidad, pero dentro de esa complejidad y dentro de esa condición humana, ¿verdad? De esa sociedad difícil también, ahí está siempre una esperanza. Yo sé que hay momentos de frustración, y lo entiendo, sé que hay momentos de cansancio, como usted lo ha expresado, sé que hay momentos de desesperación, por supuesto, pero tiene que existir esa esperanza. Tiene que existir sobre todo, ¿verdad? Sobre todo imponernos en ese grito profundo y desesperado. Tenemos que superarnos, imponernos, levantarnos. Porque ahí donde hay esas víctimas, ahí donde está esa gente sufriendo, ahí es precisamente donde continúa la esperanza para muchos. Entonces, en honor a esas víctimas, en honor a esos que han caído, en honor a esos a los que se les está haciendo injusticia y se les está haciendo violencia institucional en ese ambiente letal, ahí, en esos ejemplos de esas personas, ahí es donde uno tiene que levantarse y encontrar ese potencial humano. Entonces, es decir, en esa complejidad y en esa inhumanidad es donde está realmente y radica lo profundo y lo verdadero de nuestra esperanza, porque eso es, nosotros tenemos que ser esperanza, un rayo de luz, porque no todo está roto, no todo está acabado, ¿verdad? Y hay que defender en este contexto de muerte, en este contexto de mentira, en este contexto hay que defender hasta los mismos verdugos, hay que defender, y aquí tenemos que levantar la bandera de la vida para que haya vida, y haya vida también en abundancia y haya satisfacción de eso. De eso se trata. Así que gracias por su llamada, porque a veces sí hay cansancio, yo lo comprendo, sí, yo lo comprendo. Nos escribe un oyente y dice, aquí estamos saturados de usuarios porque el sistema está fallido, pero mire, el hospital San Camil se están realizando todos los TAC del Rosales y demás hospitales del MinSal, pero hay otro lío, estudio radiológico del RX, el aparato se arruinó desde hace 2 meses. Esa es la realidad de muerte que tenemos. Pero dice este oyente que en el Sacamil se realizan todos los TAC del Rosales, y el otro dijo en su llamada que no. Bueno, hay que preguntar bien ahí a saber cómo está la cosa y cómo está la realidad. Me quedan estos dos, el de Júpiter de Gavida y el poema El Mío Sí, pero yo quería comentarles de este libro, Violencia y Redención. Es de Editorial UCA, de Benjamín Jonathan. Ya lo leí. Impresionante. Impresionante, se lo recomiendo. Búsquenlo, cómprenlo. Él hace un estudio a profundidad de la violencia en El Salvador y trata de hacer una lectura desde un punto de vista teológico de este problema. ¿Verdad? Cómo atender este fenómeno de la violencia en las políticas públicas también, ¿verdad? Y da pistas, pero lo más importante es que hace un estudio de casos. Él pone en relatos de personas a las cuales fue entrevistando, aparte de todo un marco teórico brillante que hace sobre el tratamiento de la violencia en todas las ciencias, como lo trata también el Magisterio de la Iglesia Latinoamericana en Medellín, desde ahí todo eso. Es un estudio brillante. Si usted quiere entender a profundidad todo esto de la violencia, le hace este libro. Hay un análisis de la realidad de la violencia en El Salvador en el segundo capítulo que está brillante, realmente. Habla de todas las estrategias gubernamentales. Ahí me estaba recordando ahí lo que hizo Paquito Flores, lo que hizo Saca, lo que hizo Serén, lo que hizo Funes. Y ahí hablan. Ahí hablan de cómo las pandillas se fueron fortaleciendo en cada uno de esos periodos. ¿Se imaginan ahora cómo van a salir cuando ya pase todo esto? Y luego hace un enfoque, el libro, hacia las víctimas de la violencia. Y al final, pues termina con esa propuesta de una reconciliación a partir de las víctimas. Violencia y Redención, es un libro de UCA Editores, lo puede comprar ahí en las cascadas, ahí en la Plaza Soho, ahí en donde está la librería de la UCA. Y también en la librería dentro del campus de la UCA. Yo creo que está en otras librerías también. Se titula Violencia y Redención, de UCA Editores. Tienen que leerlo. Tienen que pues sí, entender el fenómeno, pues no solo estar uno ahí de manera superficial. Y como dicen los proverbios, usted no es que debe ser simple, hombre. ¿Y cómo salgo yo de mi simplicidad? Pues estudie, lea, rebúsquese, ¿verdad? Así es la cosa. Uno tiene que hacer pues el esfuerzo. Que si no, vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir completamente en las mismas. Me están pidiendo los distintos audios también. Ya se ganaron Júpiter de Francisco Gavidia, ya también. Aquí se lo aparto a don Elías Pérez. Me dice, lo que pasa es que la gente tiene pocos recursos. Dice. Aquí dice... la hija de nuestra empleada tiene un tumor hipoficiario y puede quedar ciego este en la cabeza cerca del ojo izquierdo. Igual el año pasado le dejaron una resonancia y se presentó este año y la respuesta fue la misma. Sigue arruinado el equipo que sirve para eso. Son gente de pocos recursos. Esto parte el alma, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Duro. ¿Cómo quisiera uno tener? Esto es lo que no pasa en otros países donde la atención y la salud está socializada. Es decir, el Estado asume como tal todo lo que es salud y educación, y por eso nosotros en el MIR estamos proponiendo dentro de nuestro plan de propuesta como país. Nosotros queremos en el tema de educación, socialismo, en el tema de la salud, socialismo. Así, literal. Para que esta gente humilde y pobre no tenga que pasar esto. Que el Estado asuma y construya de verdad mega hospitales y construya también un sistema de salud. Eso lo necesitamos, pero socialista. Socialista. Lo tenemos que construir. Y toda esta gente, no, es que no sirve el TAC, no, que no. Hay una escena de un libro de un personaje que se hizo pasar como paciente ficticio, que iba con su papá grave, ¿verdad? Y entró a un hospital y resultó que era el presidente de ese país y no lo reconocieron, ¿verdad? Pero iba con su papá grave y el papá también era falso, estaban fingiendo para ver si lo atendían. Y llegó y ahí estuvo una hora y ahí lo tenían y en emergencias y nunca pasaba. Así el show, después de 5 horas, ¿verdad? Sacó al director del hospital, a todas las enfermeras que lo habían pasado por encima, todo, los puso en un muro así, ¿verdad? Y les dio su merecido. Así tienen que darse cuenta de las realidades. Hay que construir un nuevo país. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.